Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Hola amigos, un gusto saludarlos en su programa de noticias con Enfoque Católico Más que Noticias. Estamos muy contentos de encontrarnos cada día a las 12 del mediodía, hora de Miami, para revisar el acontecer mundial con la perspectiva que nos da nuestra fe católica, que es luz, no solamente para nosotros personalmente, es luz del mundo. El Señor lo ha dicho. Yo soy la luz del mundo, dijo el Señor Jesucristo. Y también nos dijo, ustedes son la luz del mundo. Así es que esta es una luz que no nos podemos quedar. Imagínense un reflector capaz de iluminar todo el mundo y que cerráramos la puerta para que no se viera. Sería un despropósito total. Tenemos que convertirnos como para ser luz, para que Cristo ilumine nuestra vida, nuestro mundo a través de nosotros. Gracias por acompañarnos en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
Hola amigos, les habla Guillermo Montezuma. Tenemos un programa bastante rico en contenido y uno de ellos es una temática que particularmente a mí me agrada mucho sobre la filosofía, que es la temática de las relaciones de los hombres con otros, la intersubjetividad, que es un tema de antropología filosófica, que pues para aquellas madres que de repente están preocupados, mi hijo está solo, anda todo el día metido ahí encerrado, o de repente preocupados por su esposo, o de repente preocupados porque su esposo sale con los amigos, y en fin, es que están un poco de repente hastiadas, porque o quedan en casa, o aislados, o salen, y entonces la antropología filosófica, que vamos a compartirles un artículo muy bueno sobre la crisis que vive el hombre en esos tiempos, en concreto la masculinidad, nos ayuda a reflexionar que el hombre necesita de los otros, que el hombre solo es un animal inviable, débil y desvalido. Nos enseñan los filósofos al respecto de esto y nos dice que hay en el hombre un profundo afán de convivencia con los demás. De lo hondo de nosotros mismos emerge una ansia radical de compañía. Y nos va explicando de diferentes temas, como que nos explica pretender alcanzar la propia plenitud en solitario es el modo más seguro de fracasar, y el hombre, pues, en verdad, la coexistencia con los demás trae a veces dificultades, fracasos, hay experiencias negativas, pero el hombre que se aislase de los demás se destruiría ipso facto su propia existencia, ya que no puede ser hombre sin los demás y, por supuesto, sin el otro. Nosotros desde la fe decimos sin Dios. Bueno, esto es un adelanto porque un artículo de Auguste Meyrat de Crisis Magazine nos habla de esa crisis de la masculinidad que no solamente se reduce a la temática del trabajo, del desarrollo intelectual, ni siquiera incluso del matrimonio, sino enfoca una temática que a algunos quizás les sorprenderá, es el tema de la amistad, que el hombre necesita encontrarse con otros hombres y pues esto, en la perspectiva de Auguste Meyrat, pues nos dice que va a incluso a ayudar a fortalecer la vida matrimonial, la sociedad y al mismo hombre.
Así es, amigos. Y también tenemos un par de notas que nos hablan de algo que habíamos comentado acá. Habíamos comentado, orientados por un sitio de personas entendidas, de que en efecto se decía ahí que las confesiones, la facultad para escuchar confesiones, es una facultad que la Iglesia da, y que no es que automáticamente uno la tenga simplemente por ser sacerdote, que si la Iglesia no da esas facultades, entonces no podría absolver válidamente. Pero el cardenal Müller, bueno, gracias, como en tantos otros temas, sale a nuestro encuentro y nos dice, no, en efecto, la facultad de absolver pecados es parte del sacerdocio, no es una delegación que la Iglesia autoriza, lo que podría ser el caso de el que es testigo ante un matrimonio. Por lo tanto, las confesiones de las absoluciones de los sacerdotes de la Sociedad San Pío X son válidas, pero ilícitas. ¿Qué quiere decir eso? Que la Iglesia está prohibiendo que se ejerzan, porque la Iglesia tiene la facultad de prohibirlo, y es lo que pasa con un sacerdote recién ordenado al que no recibe aún facultades de absolver, de escuchar confesiones, que no puede hacerlo lícitamente, sí es válido, pero no lícito. La diferencia entre poder en efecto hacerlo, como por ejemplo ahorita se han consagrado obispos, se podía hacer, es válido, pero son ilícitas porque la Iglesia las prohíbe. O sea, ese tipo de criterio que se aplica a las consagraciones de obispos o de sacerdotes también se aplica a la confesión sacramental. No es algo que dependa puramente de un permiso de la Iglesia. Importante, vamos a compartirles el parecer, bueno, no el parecer, la verdad explicada, exacto, por un cardenal que sí la sabe, a diferencia de otros que lamentablemente ostentan cargos importantes en el Vaticano y parecen no saberlo.
Así es, amigos, lo mencionábamos la semana pasada, y bueno, también mencionarles que George Gensmain, quien fuera el secretario personal del Papa Benedicto, fueron casi 20 años que lo ha acompañado, prácticamente un amigo que tenía a su lado, su secretario, pues reconoce el gran bien que le hizo Summorum Pontificum a la Iglesia, ese motu propio del Papa Benedicto, que atrajo la paz litúrgica a la Iglesia, en donde da cabida amplia aquello que se había convertido en algo extraordinario cuando era lo ordinario en la misa, celebrar una misa como se celebraba antes del concilio, y había quedado relegada para dar paso al nuevo rito, que simplemente cobró más fuerza y de una u otra manera quedó relegada, pero el Papa le dio cabida, le dio un nuevo impulso y, por supuesto, la paz para aquellos que se miraban con cierta distancia, hasta que llegó a Tradiciones Custodes. Lo leyó el Monseñor Gensmain al Papa Benedicto y, por supuesto, sintió y comprendió que le había apenado profundamente este documento, y nos dice algo: ha llegado el tiempo, ha llegado el kairos en que se tenga que poner las cosas en orden, por supuesto. Y Tradiciones Custodes, probablemente lo que tenga que hacer simplemente el Papa León o quien venga, es ponerla en el lugar que le corresponde. No se puede, pues, dejar de lado algo que ha sido el lugar de muchísima gente en la historia de la Iglesia por siglos, que se ha encontrado con Cristo, para ahora llamar un rito que es caduco, cosa que, por supuesto, desde muchos ángulos podemos decir, el Papa Benedicto trajo la paz litúrgica a la Iglesia.
Es que el rito clásico de la Iglesia es muy, ¿cómo decirlo?, catequético en sí mismo, ¿no? O sea, tiene el contenido de la fe, es un rito donde se ritualiza cada aspecto de la fe católica, del dogma de fe, de manera que fortalece la fe de las personas y no las deja a merced de cualquier proceso que se pueda querer lanzar de cuestionamiento de la doctrina, como el proceso sinodal. Es por eso tal vez que hay este tipo de rechazo, de ataque contra el rito tradicional, porque se ve que ahí las personas acaban siendo católicos así muy convencidos en conciencia personales. No es que dependan de, va a haber un proceso este sábado sinodal, vamos a poder discutir todo, incluso la doctrina de la Iglesia, adelante, todos bienvenidos, todos, lo que quiere decir finalmente todo se puede cuestionar. Es por eso que seguramente a algunos de los impulsores del camino sinodal no les agrada el rito clásico católico. Tenemos buenas noticias, amigos. Por otro lado, los defensores de la vida logran dejar el aborto y la eutanasia fuera de la declaración de Panamá de la OEA. Sabemos que están preparándose, como siempre lo hacen, en esas agencias internacionales que no tienen, cuyas declaraciones, documentos no tienen carácter vinculante, no obligan a los países, pero los activistas abortistas, LGTBistas, siempre se basan en esas declaraciones para decir el país tiene un deber de, mentira, pero menos mal que aquí también, bueno, con un gobierno en los Estados Unidos contrario a estas causas, a estas agendas de muerte, es mucho más fácil saltarse estos baches que siempre habrán en el camino de las agencias internacionales para imponer esas políticas contra la vida.
Amigos, y J.K. Rowling, aquella mujer que es famosa, por supuesto, y también famosa en este último tiempo porque ha recibido los ataques funestos de la ideología del LGTBismo, de la ideología transexual, pues ha sido perseguida en estos últimos años de una manera implacable, y ha ocurrido algo. que la reina Camila deseaba reunirse con la escritora y pues la ha recibido, dando así un apoyo implícito a sus posiciones frente al transexualismo. Vamos a ver si esto va a ser motivo para que continúe la persecución, se extienda a más gente o sea ya el momento en que las cosas cambien también en esa parte del planeta, como estamos viendo definitivamente que están en una retirada y en una pérdida de fuerza que esperamos sea pues el encuentro con la sensatez de parte de toda la sociedad.
Bueno, tengamos presente que la señora Rowling ni siquiera fue invitada al 25 aniversario del estreno de las películas Harry Potter. ¿Por qué? Porque está en contra de que una mujer pueda ser llamada hombre y compita con mujeres reales. Ese es su discurso. Que la reciba, que le invite a la reina de Inglaterra a visitarla, es una declaración muy fuerte en un estado. Y además seguramente manifiesta no solamente la convicción de la reina, enhorabuena por esta invitación, sino también seguramente que el Palacio de Buckingham se ha dado cuenta de que la mayoría de los ingleses no están de acuerdo con la imposición de esta ideología transexualista. Con esto y más, amigos, regresamos después de una muy breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Si te perdiste de tu programa favorito en EWTN, Radio Católica Mundial, no te preocupes. Ahora puedes escucharlo en formato podcast. Y es muy sencillo. Solo tienes que visitar ewtn.com/es/radio y elegir la opción podcast. O encuéntranos en tu plataforma de podcast preferida, como Spotify o Apple Podcasts. Así es, disfruta de tu programa cuando quieras y donde quieras. No esperes más, inténtalo hoy mismo. En medio de tanta información, ¿dónde puedes encontrar una voz confiable? En Más que Noticias te presentamos los sucesos más destacados del mundo visto a través del lente católico. Con EWTN Radio Católica Mundial recibes una perspectiva clara y profunda sobre temas que impactan tu vida y tu camino espiritual. Si quieres seguir explorando contenido de calidad, te invitamos a visitar asiprensa.com, tu referencia confiable en noticias católicas, artículos y materiales para fortalecer tu fe.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Nos damos por corregidos acá en Más que Noticias, porque les compartíamos una nota que nos parecía, por lo menos daba razón del hecho de que se decía en la Santa Sede, decía el Cardenal Fernández, que las confesiones escuchadas por los sacerdotes de San Pío X eran inválidas, no solamente ilícitas, o sea, prohibidas, se pueden hacer, pero está prohibido, como se puede consagrar obispos, pero está prohibido para ellos, sino que se decía que eran inválidas. Decíamos, bueno, debe ser por eso que la Iglesia, cuando es ordenado un sacerdote y no le da licencias para escuchar las confesiones, es que no puede hacerlo porque sería inválida la absolución. Pero no es el caso. Nos damos por corregidos, gracias al Cardenal Müller, que ha contradicho al aparentemente poco competente sucesor suyo como prefecto de Doctrina de la Fe, el Cardenal Fernández, porque, como nos explica Müller, esa potestad va con la ordenación sacerdotal. Puede ser que la Iglesia le diga, usted ya no puede ejercer el sacerdocio, incluso ha sido reducido al estado laical, alguien que ha sido expulsado del estado clerical, pensemos, pero la Iglesia dice, por ejemplo, que usted no puede absolver lícitamente a un pecador, salvo que esa persona esté en peligro de muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que el sacerdote tiene entonces la facultad para poder absolver válidamente, solo que la Iglesia la restringe el ejercicio de esa facultad, que no la pierde, nunca se puede perder para un sacerdote, a momentos extremos. Pues algo así está pasando con la Fraternidad de San Pedro y queremos compartir con ustedes esta nota, agradeciendo de paso la claridad de los buenos pastores que aprovechan la confusión para que los fieles, para que todos podamos aprender mejor lo que enseña la Iglesia. Esta nota ha sido publicada en Info Vaticana.
Eddie, permíteme hacer simplemente un recordaris, porque dijimos que una nota explicativa no puede cambiar una un documento papal de Francisco que le diera a la fraternidad para realizar estos sacramentos, simplemente como parte también del contenido que brindamos la semana, en los días pasados. Continúo con la nota propiamente que dice así: el cardenal Gerhard Ludwig Müller, prefecto emérito del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, ha contradicho públicamente uno de los aspectos más controvertidos de la nota explicativa publicada por ese mismo dicasterio el pasado 2 de julio sobre la situación canónica de la fraternidad sacerdotal San Pío X, frente a la afirmación del documento vaticano de que las confesiones administradas por sacerdotes de la fraternidad son inválidas. Müller sostiene que dichos sacramentos son válidos, pero ilícitos. Las declaraciones fueron realizadas el 6 de julio, frente a una entrevista concedida a la televisión católica alemana KTV, apenas 4 días después de la publicación del decreto y de la nota explicativa firmados por el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cardenal Víctor Manuel Fernández.
La discrepancia no es menor. Mientras la nota explicativa advertía expresamente que el sacramento de la penitencia administrado por ellos y los matrimonios que asisten son inválidos, decía, Müller ofreció una interpretación completamente distinta sobre la situación jurídica de estos sacramentos. Preguntado directamente por la validez de las confesiones administradas por sacerdotes de la Fraternidad San Pío X, el antiguo prefecto de Doctrina de la Fe respondió sin titubeos: las confesiones son válidas, pero ilícitas. La potestad de perdonar o retener los pecados se confiere mediante el sacramento del orden. Su ejercicio solo puede ser restringido por el obispo o por el papa conforme a lo previsto por el derecho canónico. O sea, tienen la facultad, es el ejercicio de la facultad lo que es restringido por una prohibición de este tipo. Por ejemplo, una persona que está en plena comunión con la iglesia, una situación de cisma, entonces le dice: usted no puede escuchar, no puede absorber confesiones. Se está restringiendo el ejercicio, no la facultad, que es parte del orden sacerdotal, explica Müller.
La afirmación supone una contradicción directa con la interpretación sostenida por el actual prefecto del Dicasterio para la Doctrina y la Fe y coincide, en su conclusión práctica, con las objeciones formuladas por diversos canonistas, quienes han sostenido que la nota explicativa no revoca expresamente las facultades concedidas por el Papa Francisco para que los sacerdotes de la fraternidad puedan absolver válidamente. Müller tampoco hizo suya la afirmación de la nota respecto a la invalidez de los matrimonios celebrados por la fraternidad. Recordó que el matrimonio nace del consentimiento de los contrayentes, los esposos, y mencionó situaciones excepcionales en las que puede suplirse la forma canónica. Aunque desaconsejó acudir a sacerdotes de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X para la celebración del matrimonio por no encontrarse en plena comunión con la Iglesia, evitó afirmar que dichos matrimonios sean inválidos.
Se dice que aquí hay una zona gris, en otras palabras, lo que está diciendo. Bueno, en efecto, también nosotros los desaconsejaríamos, porque el ministro autorizado para los matrimonios normalmente es el obispo, el sacerdote, el diácono, pueden ser laicos delegados también, deben tener la expresa autorización de la iglesia para poder presenciar válidamente, si no hay lo que se llama un defecto de forma en la contradicción del matrimonio. Los cónyuges son los ministros, pero el que presencia, el que es el testigo en nombre de la iglesia, también debe estar autorizado.
Es el testigo cualificado, se le llama.
Así es. Benedicto XVI buscó la reconciliación. Durante la entrevista, Müller lamentó las recientes consagraciones episcopales realizadas por la fraternidad sin mandato pontificio y las calificó como una herida para la iglesia. Al mismo tiempo, recordó los esfuerzos de Benedicto XVI para restaurar la plena comunión con la fraternidad. El cardenal alemán afirmó que el pontífice actuó con gran generosidad cuando en 2009 levantó las excomuniones de los 4 obispos consagrados por Marcel Lefebvre, con la esperanza de superar el bloqueo existente y favorecer la reconciliación.
Benedicto XVI tomó la sabia decisión de permitir que la misma liturgia latina pudiera celebrarse tanto en su forma ordinaria como en su forma extraordinaria, señaló también Müller, al referirse al motu propio Sumorum Pontificum, que liberalizó el uso del misal de 1962.
El prefecto emérito defendió igualmente la vigencia de la liturgia tradicional y rechazó las tesis de que hubiera sido abolida. El llamado rito antiguo no está prohibido, está permitido en determinadas condiciones y naturalmente es válido, afirmó. Asimismo, reconoció que la ampliación de la reforma litúrgica posterior al Concilio Vaticano II estuvo acompañada de numerosos abusos. La aplicación de la liturgia litúrgica, estuvo marcada por muchos abusos, porque muchos no comprendieron el espíritu de la liturgia renovada y descuidaron sus elementos esenciales, el culto a Dios, la comunicación de la salvación y la reverencia ante Dios, explicó. No obstante, insistió en que esos abusos no justifican una ruptura con la Iglesia.
La unidad de la Iglesia pasa por el Papa. Aunque admitió que muchos fieles se sienten atraídos por la fraternidad porque consideran que allí se conserva con mayor fidelidad la doctrina católica y la tradición litúrgica, Müller sostuvo que ese hecho no basta para justificar una situación de separación respecto de Roma. Muchos pueden sentir simpatía por la fraternidad sacerdotal San Pío X porque creen que allí se conservan la fe católica y la liturgia frente a muchos abusos presentes en ambientes modernistas. Por eso no constituye una justificación, afirmó.
El cardenal insistió en que la unidad eclesial no depende de las preferencias litúrgicas, sino de la comunión con el sucesor de Pedro. Puede haber errores en la Iglesia, pero existe unidad católica al margen del Papa, declaró. En este contexto defendió expresamente la legitimidad del pontificado de León XIV. No se puede corregir un abuso utilizando medios falsos. Que León XIV existe y es el verdadero y legítimo Papa es algo que nadie puede poner realmente en duda sin poner en cuestión su propia fe católica, concluyó. Bueno, hay que también aclarar acá que la fraternidad San Pío X no pone en duda en absoluto la validez de los papas del Concilio Vaticano II en adelante. No son sede vacantistas. Lo que ellos lamentan es que hay un descuido común y creciente con la verdad de la fe y la moral, de manera que incluso se están empoderando a personas que tienen una agenda pública contraria a la moral católica y no se hace nada para removerlos de sus cargos. Mientras que con personas que denuncian ese tipo de abusos, se los trata con el mayor rigor posible dentro del derecho canónico. Eso es lo que ellos lamentan. Un tipo de ventaja para la herejía, la heterodoxia, posiciones contrarias a la doctrina, mientras que para los que denuncian esto, se les trata de la manera más estricta. Eso es lo que ellos generalmente dicen constituye un estado objetivo de emergencia. Me pasó un amigo hoy día, claro, así medio irónicamente, una foto del padre James Martin dando una prédica en una iglesia católica en plena comunión con la iglesia, con panteras del arco iris, con la Virgen María con una aureola de color del arco iris, que no es por el cielo, por si acaso, es por la ideología LGTBista. Y me mandó esto y yo decía así: ningún obispo se atreve a denunciar al padre Martín porque lamentablemente verían lo poco que importa su celo por la doctrina rápidamente. Pero supuestamente eso no constituye un estado de emergencia. Bueno, nuevamente, acá estamos de acuerdo con la posición que compartimos de la Sociedad San Vicente, de dominicos en plena comunión con la Iglesia que tienen los ritos antiguos, que dicen la situación de emergencia es real. Es gravísima. Y le piden al Papa: Papa, por favor, actúe. No podemos seguir teniendo esas personas con esas agendas completamente contrarias a la doctrina, perversas de un punto de vista moral, y a ellos no se les hace nada. Pero hay que mantener también a la vez la unidad con la Iglesia, con Pedro. Hay que mantener ambas cosas, la sana doctrina, lo cual nos lleva a ver la gravedad de la situación. O sea, tener al padre Martín haciendo una charla en una iglesia cualquiera, en plena comunión, entre comillas, con todos los símbolos de la agenda LGTBista, incluso la Virgen con una aureola del color del arco iris, LGTBista, y decir que aquí no hay nada que ver, todo está bien, no hay ninguna emergencia acá. Por supuesto que hay una emergencia gravísima. Pedimos a la Santa Sede que tome medidas para remover a esas personas que están causando tanto escándalo, porque si una persona experimenta tendencia homosexual hoy en día, el mundo le empuja a la actividad homosexual, a unirse a este tipo de manifestaciones del orgullo. Y ¿saben qué, amigos? Lamentablemente, como compartimos en este programa con demasiada frecuencia, porque lamentablemente sucede demasiado, vemos, por ejemplo, en Italia, no solo en Italia, en otros lugares, donde se hacen misas para enviar a la feligresía a la marcha del orgullo que sigue. Y eso, entre comillas, en perfecta comunión con la iglesia. Nadie cuestiona nada ahí. La iglesia, si es que va a censurar a San Pío X, como debe hacerlo por esta licencia que se toman de consagrar obispos, debería también, por supuesto, tomar medidas contra activistas que rechazan, no solamente rechazan la moral de la iglesia, sino que favorecen que las personas que tienen tal vez esta tendencia homosexual acaben en manos del activismo LGTBista y que además, mientras se preparan a salir a un evento de este tipo, sean bendecidos en la puerta de la iglesia. No podemos seguir así y pensar que vamos a superar el Estado que lamentablemente hoy divide a tantos católicos.
Eddie, para muestra, pues un botón, un sacerdote, un obispo, cumple 75 años, pero como no es de la línea, al día siguiente de su cumpleaños ya está fuera de la sede episcopal. Eso da una mala espina, se siente uno bastante con la pregunta, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó de pronto que este muchacho de pronto es elevado al episcopado y es de la línea del matrimonio homosexual, es de la línea de sacerdotes homosexuales o sacerdotisas mujeres? ¿Qué tipo de elección están haciendo sobre los pastores? Uno verdaderamente se queda cuestionado, imagino lo de San Pío X, tendrán más motivos para decir, ya ven qué está pasando, nosotros no nos permiten ser obispos, pero a ellos sí. Y eso verdaderamente es una cosa muy, muy dolorosa para los católicos que no estamos en la fraternidad, pero miramos estas realidades que sin duda nos dejan con la pregunta, ¿están queriendo hacer con la iglesia qué cuando los seminarios están vacíos? O sea, no les interesa el sacerdocio, pero tampoco les interesa que hayan obispos buenos. Esa es una gran pregunta, amigos, y en cuanto al tema de la validez y la licitud, creo que nos debe quedar claro a nosotros, porque una vez que un hombre ha sido ordenado sacerdote, está incardinado, tiene la autoridad para poder confesar, pero de pronto él decide irse a otra diócesis y puede hacer durante unos 8 días el servicio de confesar, pero ya pasó el de tiempo prudente, tiene que ir donde el obispo a decir, estoy quedándome en esta diócesis, estoy incardinado en aquella otra, con permiso del obispo, y por supuesto ese sacerdote tiene que caminar legalmente. Si no, por supuesto, va a confesar a medio mundo y sus confesiones serán válidas, pero serían ilícitas si es que no tiene la autorización.
Ahora, hay que recordar, Guillermo, que sí, en ese caso, si el fiel no tuviera conocimiento del estado ilícito de esas absoluciones, seguirían siendo válidas para él. Se activa el principio de que la iglesia suple porque el fiel de buena fe está yendo a un sacerdote que no sabe que es que no tiene licencias, ¿no? Para hay que recordar eso porque la persona puede decir, uy, de repente alguien me ha absuelto y no estoy absuelto. No es así. No sé. Si tú en buena fe has sido un sacerdote que no sabías, luego te enteraste que era, bueno, si por tu paz de conciencia, anda con un sacerdote que sabes que está bien encardenado y manifiéstale tu estado de conciencia perfectamente bien, pero no, si el fiel no sabía, bueno, simplemente fue engañado por alguien que no obstante tiene la potestad de absolver, pero no debería hacerlo porque está siendo restringida esa facultad por la iglesia. Y ahora, amigos, también tenemos unas declaraciones recientes de Monseñor George Genswein, por mucho tiempo secretario personal de Benedicto XVI, y actual nuncio apostólico en los estados bálticos, que ha desvelado uno de los episodios más íntimos de los últimos años de la vida del Papa Emérito, la reacción con la que recibió Tradiciones Custodes, el motu propio promulgado por el Papa Francisco en 2021, que restringió drásticamente la celebración de la liturgia tradicional.
En una entrevista concedida al diario italiano Il Giornale, con motivo del 19º aniversario de su morum pontífico, Genswein asegura que fue él mismo quien leyó el documento de Benedicto XVI y que pudo percibir el profundo sufrimiento que le causó. Le leí Tradiciones Custodes y vi que había un dolor en su corazón. Esa fue mi impresión, afirma el arzobispo alemán. A la luz de la situación actual, añade además que ahora es el kairos para eliminar esas prohibiciones y superar el incidente representado por ese texto.
Kairos, en términos del Nuevo Testamento, es el momento oportuno. Genswein recuerda que Benedicto XVI promulgó su Morum Pontificum el 7 de julio de 2007 con un objetivo muy concreto: reconocer plenamente un rito que a su juicio nunca había sido abolido. Su objetivo era devolverle plena ciudadanía en la Iglesia y restablecer la paz litúrgica, explica. El antiguo secretario del pontífice sostiene que Benedicto XVI era plenamente consciente de las críticas que suscitaría aquella decisión entre numerosos obispos. Sin embargo, recuerda que el Papa alemán acostumbraba seguir adelante cuando estaba convencido de que una decisión era justa, sin dejarse frenar por las resistencias. Aunque el documento se publicó en un contexto marcado por los esfuerzos de reconciliación con la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, Genswein aclara que ese no era su objetivo principal. Según explica, Benedicto XVI consideraba que la aplicación de Ecclesia Dei presentaba insuficiencias y veía necesario ofrecer una respuesta para los fieles vinculados a la liturgia tradicional dentro de la propia Iglesia.
El anuncio asegura que Benedicto XVI quedó muy contento con los frutos que produjo la liberalización de la misa tradicional. Consideraba su Morum Pontificum el inicio de un proceso destinado a superar la fractura litúrgica y tenía una especial confianza en las nuevas generaciones. Estaba convencido de que un rito celebrado durante tantos siglos no podía dejar de revivir, recuerda Genswein.
Como prueba de este florecimiento, menciona el crecimiento constante de la peregrinación París-Chartres, uno de los principales encuentros internacionales vinculados a la liturgia tradicional. A su juicio, muchos de esos jóvenes encuentran en la antigua liturgia una auténtica fuente de vida espiritual y no pueden ser identificados con posturas de rechazo al Concilio Vaticano II. No es verdad que quien tiene una sensibilidad litúrgica tradicional sea anticonciliar. Quien afirma eso está movido únicamente por ideología. El antiguo secretario del Papa Emérito concluye expresando su deseo de que la Iglesia abra una nueva etapa en esta cuestión. Creo que ahora es el kairos, el momento oportuno para eliminar estas prohibiciones, afirma convencido de que ha llegado el momento de superar las restricciones impuestas a la celebración de la liturgia tradicional. Esperemos que sea así, porque donde florece la Iglesia, los pastores tienen que tener cuidado de que florezca más, no de cortar la savia que les está alimentando. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos, regresando. Una buena noticia desde la OEA. Los defensores de la vida logran dejar el aborto y la eutanasia fuera de la declaración de la reciente reunión en Panamá. Con eso ya volvemos.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Estás escuchando Más que Noticias por EWTN Radio Católica Mundial. Si quieres explorar aún más, te invitamos a visitar ewtn.com/es, una fuente global de contenido católico, programas y recursos que fortalecen tu camino espiritual. ewtn.com/es, el lugar donde encuentras lo que necesitas para crecer en la verdad. EWTN Radio Católica Mundial, donde la fe se escucha y se vive. La Madre Angélica comenzó EWTN con la meta de traer la fe católica al hogar del mundo entero. Es por eso que continuamos expandiendo nuestro alcance. Síguenos en las redes sociales como EWTN Radio Católica Mundial. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube. No te pierdas de lo más reciente de EWTN Radio Católica Mundial.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Batalla ganada en la diplomacia hemisférica. Los defensores de la vida logran dejar el aborto y la eutanasia fuera de la declaración de Panamá en la OEA. La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos aprobó su documento político sin referencias al aborto, la eutanasia, ni los mal llamados derechos sexuales y reproductivos. Ciertamente ayuda mucho tener un enemigo de esas causas, esas malas causas, esas agendas, en la Casa Blanca. Compartimos esta nota de InfoCatólica.
La 56 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, del 22 al 24 de junio del 2026 en Ciudad de Panamá, aprobó la declaración de Panamá sin incluir el aborto, la eutanasia ni el lenguaje de los mal llamados derechos sexuales y reproductivos. Para los defensores de la vida se trata de una victoria real, fruto de un trabajo de incidencia dirigido desde el principio a frenar la inserción de esas expresiones en el texto final.
La asamblea se celebró bajo el lema Las Américas Unidas en el Bicentenario del Congreso anfitriónico de Panamá, en recuerdo del Congreso de Panamá convocado por Simón Bolívar en 1826. El documento adoptado titulado Multilateralismo firme en defensa de la democracia, seguridad y estabilidad hemisféricas en los Estados americanos reafirmó la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos, la cooperación multilateral y la Carta Democrática Interamericana. No incluyó el aborto, no incluyó la eutanasia, no incluyó el lenguaje de los mal llamados derechos sexuales y reproductivos.
El valor de las palabras. El lobby abortista conoce bien la utilidad del lenguaje vago. Expresiones como salud y derechos sexuales y reproductivos suelen servir de vehículo para presionar a las naciones a debilitar o suprimir las protecciones a los niños no nacidos. Una vez incrustado en documentos multilaterales, ese lenguaje puede migrar a informes, leyes, modelo, argumentos judiciales y recomendaciones burocráticas. La disputa sobre las palabras en la OEA nunca fue meramente retórica. Estaba en juego que la vida de los no nacidos afrontara nuevas presiones desde las instituciones regionales.
El mismo peligro se aplica a la eutanasia. Los promotores de la cultura de la muerte recurren cada vez más al lenguaje de la salud, la autonomía y los derechos para normalizar políticas que ponen en riesgo a los ancianos, los enfermos, los discapacitados e incluso los deprimidos. Una declaración regional que abriera la puerta a la eutanasia habría reforzado a quienes pretenden redefinir el cuidado como eliminación y la compasión como abandono. Eso no ocurrió, gracias a Dios, en Panamá.
Una victoria que exige vigilancia. El comunicado de clausura de la OEA enumeró los documentos adoptados, entre ellos la Declaración de Panamá, el Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad y una declaración sobre la mejora de la salud mental en las Américas. Esos textos aún requieren examen minucioso. El lenguaje sobre salud mental y discapacidad puede proteger a los más vulnerables cuando se fundamenta en la dignidad y el cuidado, pero también puede crear resquicios peligrosos si se vincula a marcos ideológicos.
O sea, imagínate el cuidado que hay que tener con cada palabra, porque es vista como una ocasión para poder inyectar una agenda. Por eso, amigos, tenemos que hablar con mucha claridad y propiedad, los cristianos, los católicos. Si tomamos un término que parece que pudiera significar varias cosas y creamos un vocabulario de ese tipo, díganme qué está pasando, sino que se está creando un lenguaje que va a favorecer un tipo de agenda, varias agendas, muchas agendas, contra la doctrina clara, precisa, católica. Se dice, no, ese vocabulario ideológico tan preciso, mejor no, mejor hablemos de cercanía, apertura, encuentro, espíritu, pero sin definir qué espíritu. O si digo Espíritu Santo y digo que el Espíritu Santo es el que avala un proceso en el cual puedo yo incluso tener una agenda contraria a lo que Jesucristo o la Iglesia enseña, entonces ya sabemos de qué se trata. Que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, lo demás es del maligno. Por eso la Iglesia, en momentos de crisis, siempre ha aprovechado para aclarar con mucha precisión la verdad católica de fe y de moral, de manera que ya se pueda eliminar la ambigüedad involuntaria que podía haber creado un espacio para el error. Mientras que hoy en día vemos que en este proceso sinodal se plantea un tipo de vocabulario completamente ambiguo, como lo llama Stefano Fontana, este experto en doctrina social de la Iglesia, palabras burbuja que pueden tener cualquier contenido adentro. Puede ser un contenido inocuo, puede ser incluso gas pimienta, gas venenoso, gas mortífero adentro, y no se sabe porque la palabrita permite cualquier contenido. Ojalá, bajo León, podamos dejar atrás este episodio que el cardenal Müller, con mucha razón, llama una toma de poder hostil de la Iglesia en base a un lenguaje diseñado para poder ser un vehículo, un caballo de Troya para agendas contra la doctrina católica. La lección de Panamá es clara. La implicación funciona, la presión ciudadana funciona y la presencia provida en la sala funciona. La declaración de Panamá pudo convertirse en otro vehículo para la agenda abortista. En cambio, el aborto, la eutanasia y ese lenguaje su lenguaje ambiguo, derechos sexuales y reproductivos, quedaron fuera del documento insignia. La victoria es significativa, pero no definitiva. Los organismos y procesos paralelos de la OEA siguen generando presión a través de informes, recomendaciones y marcos de política. Se dedican a eso en esas agencias, a producir documentos. El niño no nacido, el enfermo, el discapacitado y el vulnerable necesitan defensores en cada foro donde se elaboran al menos declaraciones políticas que luego son utilizadas como si fueran un marco legal para imponer agendas contrarias a la vida y la familia.
Bien, amigos, y entramos ahora a un tema que de verdad va a llamar la atención a muchas madres, quizá esposas, y también, ¿por qué no?, a los hombres que nos puedan estar escuchando en este momento, porque se habla de una crisis de la masculinidad. Y en este artículo tan sugerente nos dice el articulista Auguste Meyrat que es una, en realidad, una crisis de amistad. El principio fundamental para los hombres no es el trabajo, la formación, el desarrollo intelectual, ni siquiera el matrimonio, sino la amistad masculina. Con ella, los hombres, el matrimonio y la sociedad se fortalecen, sin ella todo se desmorona.
Bueno, me permito recordar la declaración del Monseñor Olmsted, que era obispo de Phoenix, Arizona, cuando lanza este programa que ahora ha sido adoptado por los Caballeros de Colón, la más grande fraternidad de varones de la Iglesia Católica, cuando nos habla justamente de que estudios demuestran que los varones católicos que tienen amistad con otros varones católicos, y donde ser católico es importante, son mejores padres, mejores esposos, mejores también en la sociedad. Así es que no está hablando de algo simplemente sentimental o desconcertante este autor, está hablando de algo que está ya sustentado por estudios. Los varones necesitamos amigos católicos que nos apoyen y nos exijan ser tales. Empezamos con este artículo. A estas alturas no es ningún secreto que los hombres de hoy están pasando apuros. No solo son superados en número por las mujeres en el ámbito laboral y universitario, sino que cada vez menos se casan y forman familias. Para colmo, como escribe extensamente el doctor Charles Cornish Dale, en su libro Los últimos hombres, liberalismo y la muerte de la masculinidad, los hombres de hoy producen mucha menos testosterona y esperma que los de las generaciones anteriores. ¿Qué está pasando ahí? Es una cosa extraña, ¿no? Es muy biológico esto. En lugar de esforzarse en el trabajo y dejar su huella en el mundo, la mayoría de los hombres de hoy languidecen en el sótano de sus padres, o sea, están viviendo en casa, así, digamos, una vida pasiva, consumiendo pornografía en línea, videojuegos y basura de la manósfera.
Sería injusto culpar únicamente a los hombres. Las políticas de diversidad, equidad e inclusión de las escuelas y la mayoría de los empleadores han excluido y reprimido a generaciones enteras de hombres blancos, impidiéndoles el acceso a la economía y a la cultura. Mientras tanto, los medios de comunicación han demonizado a los hombres presentándolos como opresores tóxicos que necesitan ser sedados y apaciguados desde temprana edad, incluso a nivel biológico. Los hombres crecen hoy, están expuestos a todo tipo de disruptores endocrinos en sus alimentos, agua y productos de uso diario, lo que compromete su virilidad física. En conjunto, estos factores han mermado la fuerza, la asertividad y el dinamismo de los hombres, lo que a su vez los ha vuelto menos atractivos para las mujeres.
Qué interesante, cuántas cosas confluyen acá. Afortunadamente existen maneras para que los hombres superen estos obstáculos y alcancen su máximo potencial. En el ámbito de la salud pueden alimentarse mejor, hacer ejercicio, dormir bien y recurrir a diversos suplementos y tratamientos que favorecen la producción hormonal, el conocido popularmente como biohacking. En el plano intelectual y emocional pueden inspirarse en la sabiduría de grandes pensadores del pasado, llevar una vida moderada y evitar vicios destructivos. Si los hombres siguen estos consejos, podrán tener éxito en la vida en general, escribe el autor.
Pero ¿será suficiente? Si bien estas recomendaciones habituales para el desarrollo personal son beneficiosas, suelen pasar por alto un aspecto fundamental de la masculinidad, la amistad. Hay muchos jóvenes ambiciosos que evitan los alimentos procesados, se mantienen en forma, leen filosofía estoica y estudian mucho, pero que al mismo tiempo resultan ser introvertidos, antisociales, a quienes nadie soporta.
Aunque la epidemia de la soledad ha recibido más atención últimamente, incluso hay influencers de la soledad en TikTok, este problema afecta especialmente a los hombres. Muchos no tienen amigos íntimos ni una vida social activa. Antes los hombres solían crear lazos con otros hombres en la escuela, el trabajo o alguna organización. Pero en la era de los teléfonos inteligentes, el teletrabajo y la desaparición de los espacios de encuentro, la mayoría de los hombres ya no se ven entre sí. Por lo general, su vida social se reduce a escuchar algunos podcasts y chatear en grupos donde se envían memes inapropiados.
Por supuesto, a los hombres casados se les repite constantemente que deben convertir a sus esposas en sus mejores y únicas amigas. Pero esta es una pésima idea. Si bien es evidente que es importante que un hombre tenga una relación cercana con su esposa, debe resistir la tentación de convertirla en su única fuente de amistad significativa. Esto le impone una carga injusta, a veces denominada trabajo emocional, para la que no está preparada.
Como mujer no comprende del todo la forma en que los hombres experimentan el mundo ni los desafíos que enfrentan. Del mismo modo que un hombre no podría comprender de todas las experiencias y dificultades de una mujer. Y como esposa inevitablemente pierde el respeto por su marido, quien depende de ella para sentirse validado y comprendido. Esto rápidamente se vuelve irritante y denota debilidad. O sea, el hombre trata de apoyarse en su esposa, pero es que la mujer espera que el hombre, en fin, sea de alguna manera el apoyo de la familia, de ella misma también. No puede fortalecerse en ese rol tan importante si no se apoya y apoya a su vez a amigos varones.
Lo mismo ocurre con las citas. Un hombre sin amigos puede resultar incluso menos atractivo que un hombre bajo con sobrepeso y sin trabajo. Esto se debe a que, por lo general, carece de carisma, confianza e inteligencia emocional. La mujer que lo corteja lo rechazará por completo o lo mantendrá en la zona de amigos, donde podrá seguir disfrutando de su atención y favores desde una distancia prudencial. En ocasiones puede que acepte ser su novia o incluso hasta casarse con él para luego arrepentirse.
Una objeción común es que estos hombres deberían dejar de buscar amistad entre otros hombres y ampliar sus horizontes para incluir a las mujeres. Si las mujeres dominan todos los ámbitos, no es el caso hoy en día. Yo lo digo también como profesor, o sea, en ámbitos empresariales es increíble ver la desproporción que hay de damas en relación a caballeros, incluso en ámbitos corporativos. Si las mujeres dominan todos los ámbitos y los hombres no parecen encontrar a otros hombres, entonces deberían simplemente entablar amistad con mujeres, se dice, y mantener relaciones platónicas con ellas. Desafortunadamente, debido a sus naturalezas fundamentalmente diferentes, una amistad cercana entre hombres y mujeres inevitablemente se topará con algunos problemas. En el mejor de los casos puede ser una relación productiva pero relativamente superficial que depende de la conveniencia y las circunstancias. En el peor, una persona se enamora de la otra, desarrollando sentimientos de celos, posesividad y frustración. Por esa razón, es mejor cultivar cierto desapego al interactuar con el sexo opuesto para evitar este malentendido.
Aunque la expresión coloquial los amigos antes que las mujeres es vulgar y suele usarse como advertencia contra mujeres manipuladoras, también es un buen consejo para los solteros que buscan pareja. Deben buscar amigos antes que un amante, como aconseja el pastor cristiano J. Chase Davis en su libro reciente Cristianismo Ofensivo, restaurando la fortaleza de los hombres en una era feminizada. Los hombres deben encontrar una falange para afrontar con éxito el mundo feminizado de hoy. Sin esto, ellos y sus instituciones inevitablemente se debilitarán. Por el contrario, si encuentran una hermandad, se convertirán en una fuerza positiva en su comunidad. Incluso Aristóteles dedicaba un capítulo entero a este punto en su Ética Nicómaco.
Davis continúa explicando cómo las iglesias pueden facilitar la camaradería masculina y atender necesidades específicas de los varones, pero quizás sea aún más importante que los propios varones reconozcan su necesidad insatisfecha de amistad. Aunque los hombres cristianos escuchan con frecuencia sobre las grandes amistades de Cristo con sus discípulos y le han oído decir que nadie tiene mayor amor que este dar la vida por sus amigos, a menudo se encogen de hombros y ponen excusas sobre su propia capacidad para ser amigos. Uno solo puede imaginar lo que sucedería si priorizaran la amistad de la misma manera que priorizan el empleo, la buena salud o el entretenimiento satisfactorio.
Como dice el refrán, querer es poder, pero ahora mismo hay poca voluntad de hacer amigos. Las iglesias y otras organizaciones pueden idear todo tipo de programas y eventos para que los hombres se conozcan, pero si no reconocen la importancia de la amistad, esos esfuerzos serán en vano. Y si los hombres ni siquiera se molestan en hacer amigos, el progreso que logren en otros ámbitos de la vida, en última instancia, tendrá poca importancia.
Hasta que tanto hombres como mujeres acepten esta realidad, la crisis del declive masculino y el malestar femenino que la acompaña continuará sin cesar. Así como Cristo les dice a sus discípulos, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, los hombres de hoy deben buscar primero a otros hombres de bien y amistades sólidas, y todas las demás virtudes de la masculinidad, fuerza, vigor, ambición, les llegarán por añadidura. Como hay un dicho que en inglés dice que como que el hierro forja el hierro. Bueno, eso se refiere justamente al hecho de que los hombres tienen que tener momentos, instancias de amistad que sean una fuente de motivación, de ideas, de esa fuerza característicamente masculina en su vida. Porque de lo contrario, sabemos que el ámbito social rápidamente lo puede abandonar, tomar de alguna manera el genio femenino, y entonces los hombres acaban básicamente comportándose como pueden dentro de un ambiente feminizado. Esto es lo que este autor está llamando a que reconozcamos y podamos tomar las medidas concretas. Por lo tanto, amigos, busquemos amistades, cultivemos, pero para eso hay que darles tiempo. No se puede cultivar una amistad sin, entre comillas, perder tiempo juntos. Bueno, hay que separar ese tiempo y tenerlo como una de las prioridades, uno de los bienes que contribuyen a lo mejor de una vida. Para el varón, uno de esos bienes importantes que tiene que estar cuidado y cultivado, en el que se tiene que invertir también tiempo, es la amistad con otros varones católicos.
Eddie, qué lindo ese salmo que dice, ved qué bueno, ved qué dulce habitar los hermanos todos juntos. Es una experiencia gratísima cuando uno se encuentra con sus amigos. Y por supuesto, cuando quiere hacer amigos, uno tiene que sacarse la máscara y no querer presentarse como el hombre exitoso. Reconocer que existe fragilidad, existe a veces fracasos, existe a veces debilidades, pero uno pone en el diálogo sincero y franco eso y se redimensiona la verdad de la situación que pueda uno estar viviendo y encuentra solidaridad. Por supuesto que no todos vamos a ser cercanos entre un grupo grande que uno se vea, pero qué lindo es cuando uno se encuentra y sabe que es parte de un cuerpo, de gente que de repente conoces desde la infancia, de repente que la has encontrado, ahora es nueva en el camino, y es muy grato, por supuesto, poner a Cristo en el centro para que esa amistad sea fuerte, duradera. En cambio, de estar aislado, simplemente tener relaciones por internet o delante de una pantalla en donde tú no puedes ver la cara de la persona, ni sentir, ni ver ni siquiera su transpiración o su sonrisa, yo pienso que eso hay que postergarlo para buscar los espacios de encuentro fraternos, participar de una hermandad, de una archicofradía, de una cofradía, de un movimiento, de un momento en que uno se encuentra en grupo. Por supuesto, si está Cristo al centro, qué tesoro es, amigos, encontrarse con los amigos y sabiendo que Jesús es justamente el que nos ha unido en la iglesia para ser piedras vivas. La iglesia necesita hombres, hay bastantes mujeres y enhorabuena que están ahí presentes, no faltan, pero los hombres tienen que ser parte de esta iglesia viva, que se note que el corazón de los varones está latiendo al unísono con Cristo, anhelando que sea conocido Dios y el Hijo.
Y amigos, aquí tengo el capítulo 8, justamente hay un link en este artículo de la ética Nicómaco, que es sobre la amistad, y la amistad a la que está refiriéndose aquí Aristóteles específicamente es la amistad entre varones, o sea, es que es una parte fundamental de la ética aristotélica, no es un capítulo secundario. Veamos, amigos, también una nota que queremos compartir con ustedes. La reina Camila de Gran Bretaña ha querido reunirse con la escritora J.K. Rowling, dando así un apoyo implícito a sus críticas sobre el transexualismo. El 30 de junio la reina Camila recibió a la escritora J.K. Rowling en el Palacio de Holyrood House en Edimburgo, Escocia. Rowling, quien en los últimos años ha defendido la identidad femenina frente a la ideología transgénero, según informaron sus portavoces. La cuenta oficial de Instagram de la familia real publicó: unidas por la pasión por los libros y un profundo compromiso con el disfrute de la lectura por parte de los niños, la reina y la autora J.K. Rowling se reunieron en el Palacio de Holyrood House en Edimburgo. Su Majestad y la señora Rowling conversaron sobre la importancia de garantizar que los jóvenes tengan acceso a los libros y el papel fundamental que desempeña la lectura para abrir puertas a futuras generaciones. Pero, claro, no pasa desapercibido que la señora Rowling es una luchadora por las mujeres en contra de esta cultura que hace que hombres que se consideren mujeres puedan desplazarlas de sus grandes conquistas sociales. Por lo tanto, en efecto, la reina lo tenía presente cuando la invitó. Enhorabuena.
Así es, amigos. Bueno, llegamos al final del programa y creo que esto es un tesoro lo que hemos compartido con ustedes. Sigamos de verdad comprometidos con Jesús, allí presente en la Eucaristía. Está Él, Santísimo. Vayamos a pedir por la Iglesia, por el Papa León, por los que gobiernan con el Papa, para que puedan encontrarse con el Espíritu Santo y conduzcan a la Iglesia por caminos de verdad. Pidamos por los jóvenes, los que están aislados, y por todos los varones, que seamos piedras vivas de la Iglesia. Gracias y Dios mediante, nos veremos mañana.